Sobre todo estamos pensando en los pueblos, en todos los pueblos originarios, pero especialmente en los de la Amazonía. Ayer justamente ya hemos hablado de un primer video increíble con muchos créditos internacionales que hizo Sebastián Salgado, que es uno de los principales fotógrafos del mundo brasileño, y el sucesor, digamos, el que es el fotógrafo más consagrado hoy en Brasil, que es Ricardo Stuckert, que es el que hizo esas fotos maravillosas de Lula aplastado por las multitudes, ¿no? Esas fotos icónicas, también es un fotógrafo de la Amazonía, y ayer que era el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hizo un posteo con fotos de él sobre muchas etnias amazónicas y sacó los datos al día de ayer, que son los contabilizados 23.000 contagios en esa región, hay 700 muertos y 148 pueblos de los no contactados que ya están afectados. El panorama ahí es tremendo, y coincidió también el Día de los Pueblos Indígenas con la muerte de Per Casal Dáliga, que era el obispo de los pobres. Yo lo que tenía ganas hoy era de contar un poco quién fue este hombre cuyo nombre no ha sido muy escuchado, que no fue un hombre conocido por mucha gente, pero que fue un personaje absolutamente inspirador y que seguramente escucharemos hablar de él muy pronto, porque de alguna manera fue el modelo de obispo que propuso o que se propuso Francisco, el Papa Francisco, para la nueva iglesia, que es el estilo de obispo misionero, ¿no? Per Casal Dáliga había nacido en Barcelona, vivió de niño la guerra civil, su familia era republicana, se ordenó sacerdote muy joven, y había sido candidateado al Nobel de la Paz, vivió toda su vida, porque llegó en el 68 a Brasil, un misionero, su primera misión y fue la última, donde pasó toda su vida, fue en un lugar que le decían que era el fin del mundo, que era San Félix de Araguaia, en el Mato Grosso. Y él llegó ahí en la década del 60, ya en el 71 fue designado obispo de Araguaia, que en ese momento tenía 60.000 habitantes, después fue creciendo. El tiempo me tiene así, Luisa.
Hay mucha humedad.
La humedad, vos sabés que a mí me pega siempre ahí. Era un lugar olvidado, no, por supuesto no había luz, no había medicina, no había agua potable, no había dependencias públicas, y con lo que se encontró no fue con indígenas y falta de Estado, sino que se encontró, y esto lo ha relatado Casal Dáliga porque escribió muchos libros y dio muchas entrevistas a lo largo de su vida, con un Estado paralelo manejado por los terratenientes de la Amazonía, que esclavizaban a muchas poblaciones o que cedían o arrendaban esas tierras que decían que eran suyas y que jamás se pudo probar si lo eran o no lo eran. Era gente que tiene todavía al día de hoy sus propias fuerzas de choque, como las tiene Luis en la Patagonia, ¿no? Esta gente se mueve con sus patotas, o los dueños de Manaos en Santiago del Estero, tienen sus fuerzas que increíblemente el Estado no desmantela, ¿no? Porque es ilegal. Y libró durante toda su vida una pelea constante en defensa de los indios y de los campesinos contra los terratenientes. Llegó a presenciar el asesinato de un religioso que fue acribillado porque lo confundieron con él. Hay una película que se hizo, en realidad hay un libro que que es una biografía de él, que escribió un periodista español, que se llama, y se hizo una película con ese libro que se llama Descalzo sobre la Tierra Roja. Y hay una imagen, que un capítulo que yo vi ayer, un pedacito, que, y esto es real, ¿no? Hay un momento cuando él empieza, es uno de los fundadores, fue uno de los fundadores de la teología de la liberación en Brasil, uno de esos veteranos inspiradores de toda una generación, muy protegido por Pablo VI. Y hay un momento donde, cuando ya estaba Juan Pablo II en el Vaticano, lo llaman para retarlo en el al Vaticano, porque bueno, para ellos era el obispo comunista, como por supuesto. Y entonces se encuentra, dicen que cuando llega le dicen que lo va a ver al Papa Juan Pablo II, pero que antes tiene que tener una conversación con Ratzinger, que en ese momento era como la mano derecha del Papa, antes de ser él mismo Papa. Y entonces en esa escena se ve a Casaldáliga llega con borceguíes al Vaticano, con la sotana, vestido de obispo, pero con borceguíes. Cuando se sienta se le ve los borceguíes, y entonces Ratzinger lo mira y le dice, ¿qué zapatos que tiene? ¡Qué raros! Y él le dice, son cómodos. Para donde yo vivo son cómodos, y además me los regaló Fidel Castro. Esa escena es maravillosa. Bueno, y por otro lado también fue poeta, publicó 6 o 7 libros de poemas, y el punto de partida de él y de todo lo que escribió fuera de la poesía tenía que ver con puntos de vista todavía un poco más más jugados que los que se le pueden escuchar al Papa. Claro, el Papa habla desde el Vaticano y Casaldáliga hablaba desde el Mato Grosso, ¿no? Entonces es comprensible también que fuera más un fuego, que pudiera hablar con más fuego desde el Mato Grosso de lo que se puede hablar. Un hombre como Casaldáliga jamás hubiese llegado al Vaticano. Pero lo que él decía es que era necesario un nuevo concilio que actualizara las posiciones de la Iglesia, sobre todo en relación al capital, en relación al trabajo, al hambre, al consumismo. Y en protesta porque no se lograba llegar a ese nuevo concilio, renunció al obispado en 2003, cuando tenía 75 años, pero de todas maneras siguió siendo obispo emérito y cumplió con la palabra, con su palabra, de cuando llegó a San Félix de Araguaia en el 68 y vio lo que era eso, y se dio cuenta de que efectivamente era un obispo misionero, era lo que era su sueño. Y dijo, bueno, esta es mi tierra y acá voy a morir. Así que murió a los 92 años, dejando una vida ejemplar para un hombre de fe, de esos que tenemos muy pocas noticias. Así que me parecía que estaba bueno contarles que existió un obispo que se llamó Per Casaldáliga, y que hizo todo lo que pudo durante toda su vida por esas poblaciones marginadas.